El Mallorca podrá fichar en este mercado y en los siguientes, tras el susto de esta semana por la prohibición de la FIFA para tres ventanas que aparecía en el portal de la FIFA por un retraso en un pago de 50.000 euros, 50.000, a un club de formación. Esto debe ser como lo de Hacienda, que si te retrasas nada, un poquito, en un pago ya te están embargando. Bueno, en el caso del fútbol son cantidades astronómicas y 50.000 euros y un retraso de 24 horas no parecía como para un castigo tan severo. Pero el caso es que el Mallorca figuraba ahí en ese portal de morosos y de prohibición para inscribir jugadores en tres ventanas. Una absoluta desproporción, mientras vemos cómo otros clubes fabrican ventanas un día sí y otro también. Nadie sabe cómo ni de qué manera. Ya se sabe que los grandes pueden generar mucho más dinero, aunque sea hipotecando hasta las puertas de un estadio. Pero bueno, digo que el Barça consigue siempre inscribir a sus jugadores. Pero bueno, no es cuestión de comparar, simplemente que ha llamado poderosamente la atención que por una cosa tan pequeñita, que además había sido un retraso de 24 horas que el Mallorca ya había satisfecho, es un castigo tan severo, ¿no? Pero bueno, ya ayer por la tarde no aparecía el Mallorca en ese portal de la FIFA. Bueno, y a todo esto, el Mallorca está pendiente del mercado de salida, sobre todo, más que de entrada. Como viene contando Deportes Cope Baleares, en los planes del club, y luego lo han ratificado también públicamente sus responsables a través de Pablo Ortés, director de fútbol del Mallorca, no había mucha intención de fichajes, salvo oportunidades que se cruzaran, que siempre puede ocurrir en un mercado. Con un mercado abierto y tan largo, algo que tú no, con lo que no contabas, te puede aparecer y que sea algo apetitoso, un jugador interesante, por supuesto. Esto funciona así. Pero el propio entrenador Iago Arrasate había dicho que no tenía mucho interés en fichajes y que tan solo pensaban en minutos para jugadores que deben jugar, sobre todo los jóvenes que están ahí. Y claro, se cruza la posibilidad del Anderlecht, como contaba Taura en su día, por Van der Heyden. A esta hora lo que sabemos es que no se ha movido nada en este tema, no significa que no pueda ocurrir y que el jugador tenga interés en salir, lógicamente, porque el belga no le dan ni bola en el Mallorca. Y lógicamente, si le aparece un club grande de su país, como es el Anderlecht, va a querer marcharse para jugar hasta final de temporada. En ese caso, el Mallorca sí tendría que fichar un central. Pero ahora, por ahora, ese tema está parado. Lo que sí está más en movimiento y con continuas gestiones son las salidas de Javi Llabrés y de Dani Luna. En el caso de Javi Llabrés, ha aparecido por ahí el nombre del Granada, cero. A esta hora de la tarde, cero, ni una posibilidad de ir al Granada. Y sí hay posibilidades en la zona baja de la segunda división. Es decir, Tenerife, Cartagena, Ferrol y Eldense son los equipos que más están pujando por el chaval de Binissalem, que ya cada día es menos chaval, claro, ya va creciendo, pero que necesita jugar sí o sí. Y ojalá aparezca algún equipo con mejor situación deportiva para que no sea tampoco pues esa situación de agobio. Lo que pasa es que a veces para el crecimiento de un jugador no se sabe qué es mejor. Incluso puede ser mejor llegar a un equipo que esté apurado, ¿no? Bueno, pues son los equipos de abajo los que están empujando por Javi Llabrés, pero no hay ninguna decisión tomada. Y la noticia hoy es la lesión de Manu Morlanes. Baja por lesión, ligamento colateral externo de la rodilla izquierda, lesionado en la Supercopa, en la semifinal contra el Real Madrid, mes y medio de baja, como decimos, se lo produjo en ese partido contra el Real Madrid, aunque el club no indica el tiempo que estará de baja. Dicen que su evolución marcará la disponibilidad, que eso es lo que se suele decir en todos los partes médicos oficiales, pero según ha podido saber Deportes Cope Baleares, de lo que estamos hablando es de un mes y medio, es decir, unas seis semanas, justo ahora que era titular, justo ahora que estaba en los planes de Iagoba Arrasate. Coincide con la vuelta al equipo de Samu Costa. Un Samu Costa que hoy ha hablado de todo el asunto de la Supercopa. ¿Recuerdan la disculpa de ayer de Rafael Luzán, que llegaba ya pues seis días después de todo lo ocurrido en Jeddah?
Bueno, vamos a ver, es verdad que hemos estado en contacto con el máximo responsable del Mallorca desde el minuto cero, ¿no?, de cuando ha sucedido esto, durante toda esa noche incluso, y desde aquí lo que tengo que decir es pedir disculpas y a toda esa afición. Que
¿cómo sientan esas disculpas en la plantilla del Mallorca? Porque sus familias se vieron afectadas. Pues hoy en IB3, Samu Costa ha dicho esto.
Estamos viviendo normal, o sea, ha sido una lástima. Lo que ha pasado, estamos intentando dar apoyo a las familias y lo que pasó, todos estamos con Chris, estamos con la mujer de Tony, de Domi, todas las la gente que ha sido que afectada por esto, estamos con ellos y los vamos a defender. Y ya escuché que pidieron perdón y que van a intentar solucionar. Y bueno, eso lo que interesa es que se asuman las culpas y que intenten solucionar para que no vuelva a pasar. Pero sí es un tema un poco difícil porque solo quien estuvo ahí sabe lo que ha sufrido. Pues sí, mi pareja también estuvo ahí. Bueno, ya sabes lo que pasó, las fotos, los contactos, todo. Creo que no solo para con las parejas, pero también con los padres, con los hijos. Creo que es una falta de respeto. Sé que nadie puede controlar lo que hacen los demás, pero para el futuro, que solo que tengan un poco más de protección y seguridad, que
Pues
al
esto es lo que
final.
decía Samu Costa, una reflexión reposada y creo que muy acertada del jugador del Mallorca, sin alzar la voz, pero dejando bien claro que eso no se puede volver a dar, porque evidentemente los futbolistas exigen esa protección para sus familiares y para los aficionados, ¿no? Así lo ha vivido Samu Costa. Jordi Orrach, presidente de la Federació Balear de Futbol. ¿Qué tal? Molt bona, Jordi.
Hola, buenas tardes a todos.
Doncs 6 dies després d'aquesta disculpa del president Louzán, arribava, 6 dies després arribava aquesta disculpa del Louzán. Què t'ha aparegut aquestes paraules de Louzán?
Bueno, ha aparegut que arriben un poc tard, però sí que és veritat que en tots aquests processos, pues, al final s'ha d'obrir un poc una investigació, s'ha de saber què ha passat, s'ha de confrontar amb totes les parts, i que aquestes disculpes, si venen acompanyades de posteriori amb un esforç per part de la REF de que aquestes coses no tornin a passar i de que els protocols de seguretat siguin en el màxim nivell, pues benvinguts siguin. És a dir, jo crec que al final el que hem de lluitar és perquè un partit tan internacional com aquest, perquè ja ha deixat de ser un partit també nacional, sinó un partit internacional, tingui les mateixes mesures de seguretat que té qualsevol partit d'Europa.
Clar.
O fins i tot el camp del Mallorca, que tu vols afició a un racó i que fins que no se buidi el camp, pues, l'afició no pot sortir. Jo crec que en el final ha estat una concatenació d'errors que han duit a que una sèrie de persones, una sèrie d'aficionats i aficionades, hagin tingut una situació molt violenta, inclús amb qualsevol tipus d'agressió. Per tant, l'únic que esperàvem era això, una disculpa per ser ref, i ara toca poder-se fer feina perquè no torni a passar, clar que sí.
Li ha mancat una mica d'empatia, de sensibilitat a la federació per haver... Jo sé que han estat actuant, que han fet feina damunt del que ha passat, però sí a nivell públic de dirigir-se cap a la gent del Mallorca. No sé, ha faltat sensibilitat o què? Jordi?
Sí, ara, s'havia teat.
Ah, s'havia tallat. No, deia que si li ha faltat una mica de reacció i de sensibilitat en el Lausana i la Federació Espanyola.
Bé, com que deia abans, jo crec que, bueno, jo des del minut 1 va condemnar. És a dir, jo crec que això no pot passar i que has de ser sempre empàtic amb el dolor dels altres. És a dir, cada un té l'umbral del dolor un puesto. Jo crec que això, com el que hem vist i el que hem escoltat, és molt greu. Per tant, s'havia d'actuar en conseqüència i ràpid. Però com deia abans, a Europa ho tenim molt assolit, en això hi ha càmeres, tot una pot identificar en els agressors, aquí de moment, que jo sepa, no hi ha hagut cap tipus de càmera ni s'ha pogut identificar ningú, per tant no és fàcil. Sí que me consta el que ha dit el president de l'Espanyola, que va estar en contacte amb en Alfonso el primer dia, ben igual que nosaltres, amb en Alfonso i amb en Rafael Lozano, per esclarir un poquet què havia passat i sobretot per posar mesures de cara a un futur.
Allà hi havia present el futbol no professional perquè la Federació Espanyola els fa partícips d'aquesta Supercopa, perquè també hi ha diners que venen cap a futbol modest del contracte de la Supercopa. Hi havia l'Atlètic Balears, hi havia l'Audi Ibiza, hi havia gent de tot el futbol espanyol. Sap exactament quina quantitat li cau al futbol no professional o a cada club que vingui de la Supercopa?
Bueno, depèn, és que depèn de la categoria en la que estiguis. És a dir, depèn, no és el mateix un equip de primera ref que un equip de tercera divisió, o un equip de juvenil. És a dir, depèn molt de la categoria en la que estiguis, però és veritat que a prop de 20 milions d'euros, a prop de 20 milions d'euros, se reparteixen gràcies, no en aquesta Supercopa d'Aràbia, sinó a la Supercopa d'Espanya, que se juga a Aràbia, i per tant una sèrie d'empresaris o polítics d'allà aporten aquest doble de forma privada, fa que el futbol base, el futbol no professional, pues pugui sobreviure i pugui créixer. I, per tant, jo crec que dins d'aquest punt no hi ha res que dir, però crec que no val tot. Crec que no val tot. Està molt bé que amb els dobles que recaudo d'una Supercopa que la treu d'Espanya, ens sap pena que morduen els mallorquinistes d'això, que és que no se pot desplaçar si gent en massa, que mordonguin una quantitat de dobles en els clubs no professionals, però com també que dia, jo crec que s'han de cercar solucions, ara veure que hi ha un contracte en vigor, per tant entenc que duu unes clàusules penals per poder romper-lo, per tant, el que han de cercar és, primer, mantenir aquest nivell d'ajudes, perquè estan fent una cosa molt important, Jordi, que és professionalitzar els clubs no professionals. És a dir, jo crec que el més important de la federació que ha fet els darrers anys és aquest nivell d'ajudes que fa que avui en dia jugadors de la seva divisió tinguin una nòmina, que preparadors físics tinguin una nòmina, que fisios tinguin nòmina, per justificar aquest tipus de subvenció. Per tant, el futbol ha millorat molt amb aquestes ajudes. Però ara veurem que no val tot, per tant, s'ha de replantejar un poc aquí.
Sí, una cosa no lleva a l'altra. És a dir, que és un contracte molt profitós pel futbol, però que després el que ha passat no ha de tornar a passar i ha d'haver mides de seguretat. Canvio un parell de temes més, Jordi. Sorprès per la citació cap a l'expresident Miquel Bestar, en aquest cas Soule?
Bueno, jo la veritat és que no he viscut aquesta època a la federació. Jo estava a un club o a diversos clubs, no la vivia de prop. Sorprès sí, perquè sempre que un company, perquè de qualque manera ha estat un company nostre del futbol de la vida, que passin aquestes coses, pues, claro, pues, a qualsevol mos sorprenen. Per això nosaltres, des del primer dia que vàrem entrar, vàrem establir una sèrie de mesures econòmiques i de control de gasto, i sobretot de control de la gestió, molt importants, perquè coses que pareix que poden haver passat o no, en nosaltres no passin. Per tant, sorprès sí, dolgut sí, perquè no era bo per futbol, i estic convençut que en Miquel tindrà les eines suficients per demostrar la seva innocència, si és cas.
I la darrera, hem conegut ara que s'han aplicat les primeres mides educacionals en els joves nins, en aquest cas infantil o un aleví, són dos casos, en el cas d'un infantil que acompanyarà a un àrbitre dins un partit després d'una sanció per mal comportament i per viure en la seva pell el que és dirigir un partit, i jo crec que són medides educatives molt interessants. No val només el càstig, que també hi ha de ser quan hi ha mals comportaments, però sí, sobretot estem per educar. Jo crec que aquest és un bon camí. També un aleví que, juntament amb els seus pares, doncs faran un curs amb un psicòleg, crec, per gestionar la frustració i aquestes coses. Tenir un bon comportament. És el camí, crec, també, no?
És el camí perquè fins ara el camí no ha funcionat del tot bé. És a dir, com que no ha funcionat del tot bé, havien de prendre una decisió. Si no, continuaríem 40 anys amb un sistema sancionatori que en el final no ajudaria que jugadors, pares, entrenadors entenguessin que el futbol és un esport. Per tant, aquesta mesura que avui ja mordu, que un jugador vagi a acompanyar un àrbit, per tant, sàpiga el que pateix l'àrbit, com s'aixeca, com va, com arriba a l'espartit, com fa un acte, et d'insult que pot rebre o no, crec que és molt important. Crec que és molt important que una família sencera estigui amb un psicòleg esportiu per l'actitud del nen, però també crec que és molt important sancionar i no donar opció en aquest tipus de mesures. És a dir, jo crec que hi ha edat per tot. Per tant, nosaltres ens hem dedicat a fer aquest tipus de mesures per jugadors més joves, perquè creixin ja amb una cultura de que la violència no és la correcta. Estan donant un bon rèdit, jo crec que, a més, la gent ho està assimilant molt bé i cap problema. És a dir, ho fan, i la veritat és que posen molt d'interès, inclús fan preguntes, xerren sàrbit, o el psicòleg esportiu. Per tant, jo crec que anem per bon camí.
Jordi Orra, president de la Federació Balear de Futbol, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jordi, una ferrada a tots.
Fins ara. Y pues a esta hora 3:20 lo que vamos, cambiamos de asunto, nos vamos a interesar por un jugador que está lesionado, el Mallorca visita al Villarreal el lunes, y en el Villarreal tenemos al portero Álex Quevedo, que está con el B, aunque como digo, ahora está lesionado, el ex del Mallorca. Hola, Álex.
Hola, buenas.
¿Cómo estás, lo primero? Porque creo que estás fastidiado la muñeca, ¿no?
Bien, sí, jodido. Pero bueno, ahora ya el martes paso por quirófano y nada, ya pensando en la recuperación.
Vaya fatalidad. ¿Tu primer año en Villarreal cómo fue?
Pues mira, el inicio súper bien. La verdad que muy contento. El club, la verdad que es una pasada. Es súper familiar. Es la gente que trabaja está para ti y la verdad que es una pasada, pero bueno, estuve 3 meses desde que empezamos y tal la pretemporada y en principios de noviembre pues sí que noté el dolor y nada, he estado 3 meses con dolor, intentando un tratamiento más conservador para no pasar por quirófano, pero bueno, al final no ha funcionado y nada.
Y al final hay que pasar por el quirófano, ¿para cuánto tiempo tienes?
Pues 5 meses,
Vaya.
5 o 6, en principio es la misma lesión que ha tenido Unai Simón, entonces él ha estado 4 o 5, pues
Vale.
más o menos rondará esas fechas.
Vale, o sea que este primer año ha sido aprendizaje, recuperarte de la lesión, un nuevo proyecto, un nuevo club, una nueva ciudad, pero no has podido pues desarrollar todo lo que llevas dentro. Bueno, el fútbol tiene esto pero bueno, seguro que es un aprendizaje también, lo que te hace más fuerte para lo que viene. Tú estás en principio con el B en primera ref, ¿no?
Sí, sin duda, seguro que sí. Al final, bueno, yo desde que llegué y tal, pues sí, estaba con el B, en dinámica con el primer equipo y bajando, y pues justo empecé a jugar, pues nada, me pasó. Pero bueno, esto es largo, al final es el primer año y nada, ya el año que viene pensando en estar al 100%.
Ahí también tienes buenos porteros, buenos compañeros como Diego Conde, que estaba haciendo un temporadón hasta que se ha lesionado, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, los dos porteros, la verdad que son una pasada, como entrenan, como compiten y como personas más, la verdad que agradecerle todo lo que nos ayudan a los que subimos, tanto ellos como los jugadores, como el cuerpo técnico, que la verdad que es una pasada.
¿Vas el lunes al partido?
Sí, seguramente sí, yo creo que sí.
Sí.
Depende, no lo sé, porque la operación en teoría es el martes por la mañana,
Ah,
entonces estoy ahí
vale.
pendiente a ver si de o no.
Claro, y el partido es tarde a las 9 de la noche. ¿Cómo viste al equipo en la Supercopa?
Bien, la verdad que estuvimos aquí pendientes con mi hermano de tanto la Supercopa como en Liga. La verdad que el Mallorca lo sigo siempre y estoy en contacto pues con todos, con el entrenador de porteros, que tengo una muy buena relación con compañeros y tal, y la verdad que, joder, este año es una pasada cómo están compitiendo en liga con el nuevo entrenador y la verdad que muy bien.
Y Grave sigue siendo de los mejores, ¿eh? Buen portero, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, y ya se veía cuando entrenaba con él y tal, que pues él mismo también, el primer año que llega justo se lesiona y está un año y pico sin poder demostrar lo que es como portero y mira, al final a la larga pues se ha visto.
La última, ¿muchas diferencias son Bibilón y Ciudad Deportiva del Villarreal o parecido?
Hombre, diferencia está y al final la Ciudad Deportiva del Villarreal sí que es una pasada, pero bueno, que son Bibiloni también, la verdad que en cuanto a la gente que trabaja, a recursos, pues tampoco se puede quejar uno.
Muy bien. Alex Quevedo, de verdad, muchísimo ánimo para, como tú dices, salir más fuerte de esta lesión, de esta operación y que vaya muy bien el martes, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias, Alex Quevedo, el exportero del Mallorca, el Menorquín, que nos acordamos también de él, ahora en este momento un poquillo más bajo por esa lesión, y que va a estar, si puede, el lunes en este Villarreal Mallorca, en el regreso a la Liga del equipo Bermellón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Comenzamos 2025 con el circuito de pádel absoluto más importante de Baleares. El circuito Conecta Balear de la Federación de Pádel de las Islas Baleares con el Campeonato por Parejas de Mallorca. Primera prueba del 24 al 26 de enero en el Club XX Padel Freedom. Torneo categoría plata. Último día de inscripción, lunes 20 de enero a las 12. Nos vemos en el Club XX Padel Freedom.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Bip. Oferta del 16 al 22 de enero. Botifarrones dulces o picantes a 9,98 euros el kilo. Tomate pera a 1,98 euros el kilo. Y naranja zumo a 1 euro el kilo.
¡Qué bueno es que vos podréis estas ofertas!
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Contratiempo en el regreso a la Liga del Mallorca el lunes en Villarreal porque pierde a Manu Morlanes para mes y medio por una lesión en el ligamento colateral externo de la rodilla izquierda. Por fortuna ha vuelto Samu Costa, que ya reapareció en la Supercopa, así que bueno, nadie quiere que se lesione ningún futbolista, pero al menos no coinciden dos de baja en el centro del campo. Justo ahora Morlanes, que estaba siendo titular en la Liga. En cuanto al mercado de salida, se trabaja a toda mecha en la posible cesión o probable cesión de Javi Abrés. Varios equipos de la segunda división, todos de la parte baja fundamentalmente, aunque puede salir alguna otra oportunidad. Hablando de salidas, el que ha vuelto a cambiar de equipo, había ido al Alavés cedido por el Milán, pero ahora ya deja Europa. Contrato importante de casi 2 millones de euros por temporada para el joven Luca Romero, que ¿a dónde ha ido, Luis Ángel?
Ha ido a la Cruz Azul de México, así ha llegado allí, a su nuevo club.
Bienvenido a México.
Gracias.
Pues así hablaba el jugador que nació en México, en Durango, que es de nacionalidad argentina, a pesar de haber nacido en México, que se formó en el fútbol de Ibiza y que después dio el salto a la cantera del Mallorca, el más joven en debutar en Primera División, aquel año 19-20 con Vicente Moreno, pero que no ha acabado de asentarse en ningún equipo y tiene por fin que demostrar que es futbolista. Y hablando de conocidos, en este caso del fútbol de Ibiza, pues el ex técnico de la pasada temporada de la Unión Deportiva de Ibiza tiene nuevo destino.
Sí, es Fernández Romo, que ha hablado en su presentación ya como nuevo técnico del Cartagena, al que llega en una delicada situación clasificatoria.
No hay que pensar en heroicidades y cosas raras. Hay que pensar en entrenar bien, en jugar mejor y en conseguir resultados. Y eso lo buscan el 100% de los equipos y el 100% de los staff en todas las categorías. Así que la decisión era muy fácil.
Fernández Romo, que ha hablado así, en este caso, de cómo se definiría él como técnico.
Yo soy un entrenador lógico, me considero, mejor dicho, un entrenador lógico más que ideológico y me considero un entrenador sencillo, no ostentoso. Creo que la experiencia te va diciendo que el talento real y las buenas organizaciones parten desde de conseguir esa sencillez, ¿no? Y la sencillez creo que es que naturalicemos a los jugadores, que sepamos lo que somos y que a partir de ahí veamos dónde podemos llegar.
Me ha gustado la frase que ha dejado. En sus ruedas de prensa en Ibiza siempre muy formal, muy serio, no sin altibajos, sin alzar la voz. No dejaba muchos titulares, pero esta reflexión me ha gustado. Más lógico que ideológico. Es decir, que en función de lo que tenga, en función de la plantilla que tenga y sus necesidades, pues va a intentar proponer. Está muy delicado el Cartagena, 9 puntos de permanencia. Y más cuestiones, hablando precisamente de la Unión Deportiva Ibiza, del ex equipo de Fernández Romo. Bueno, pues tiene jornada en este caso en la cancha del Alcoyano. Otra baja que se produce, como es Fausto Tienza y Las, estos dos jugadores que han sido comunicados como bajas en el club pitiuso, que evidentemente ya ha tenido tres bajas, tres fichajes. Significa, en esta reconfiguración de la plantilla, que como es obvio, algo se ha hecho mal en verano para no tener la plantilla que en teoría se debía tener para dar el máximo rendimiento y pelear por el ascenso. Sobre todo hace falta un delantero centro, que es en lo que están buscando gol desesperadamente, que no es fácil buscarlo en el mercado. Y en la segunda ref, el Atlético Baleares ya ha hecho oficial lo que decíamos ayer, la salida de Nuja Marón, la Pantera, que ha arañado menos en esta segunda etapa en el Atlético Baleares. Y ahora tiene ficha disponible el club baleárico para un extremo y además busca un portero. El sábado por la tarde juegan contra el Lleida a las 6 en el Estadio Balear, duelo directo arriba, y quieren que sea su nuevo horario para los partidos en el Estadio Balear. Sábado por la tarde, como contábamos ayer. ¿Y ha habido presentación en baloncesto?
Sí, a Sergi Huguet se ha presentado con el Palmer Basket Mallorca, agradeciendo tanto a Fiu y como a Palmer la ayuda que le han dado en su recuperación.
Agradecer mucho a toda la gente que me ha apoyado durante toda mi recuperación, empezando por el club de Consell, que me abrió las puertas de su pabellón desde el primer día y me ayudaron a hacer esas sesiones de tiro que necesitaba durante la recuperación. Y luego también me gustaría mencionar desde el principio, tal cual lo dije en una entrevista hace unas semanas, tanto a Figui como a Palmer, que me ayudaron.
Ahí estaba el agradecimiento. Seguimos en Cope Más. I Por cierto, estamos pues ya a un tenemos ya a un chaval, a un joven haciendo ya el petate, como decíamos en los tiempos de la mili, haciendo la maleta para marcharse mañana a México. Se trata de Óscar Siquier, un chaval del formado en el San Josep, formado en el centro de tecnificación de baloncesto de nuestra comunidad. Otro talento más, es de 2006, 18 años, y mañana se vuelve a México, donde ha estado la primera parte de la temporada, en un centro de la NBA Academy, de la Academia NBA, chicos que se forman allí, bajo la tutela de la Liga Estadounidense, pero que tiene su delegación también en San Luis de Potosí, en México, y va a seguir su formación dentro de esa Academia NBA. Si no tenemos tiempo hoy, mañana vamos a charlar con él antes de que se vaya de viaje, a ver cómo está siendo la experiencia. Y ayer hablábamos de la entrevista con un buen pelotero que ha colgado las botas a los 39 años. Él es un futbolista de los que no abundan demasiado en nuestro fútbol de hoy en día, como es Javi Lara, que tiene un muy buen recuerdo de la Unión Deportiva Ibiza, pero sobre todo que recuperó, como decía ayer un aficionado de la UDE en las redes sociales, no solo jugó en la UDE Ibiza, es que recuperó la ilusión por el fútbol a la gente de Ibiza y Formentera, porque daba gusto verle. Bueno, enseguida escuchamos la entrevista que registramos en el día de ayer, y luego tendremos hoy Tauraneta, que vuelve la Liga, bueno, un montón de cosas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Salud en su oficina en cada sorbo de agua? ¿Empleados mejor hidratados y más productivos? ¿Ahorros económicos y más espacio? Dejax Aquos, fuentes premium Borg & Overstrom. Agua filtrada, segura y con minerales. Diseños únicos. Showroom en Portal Snows. Pida cita en nuestra web o llame al 971-778-360. Dejax Aquos, líderes en tratamiento de aguas. TASP Seguridad les informa. Ahora es el momento de cierre de hoteles, puertos deportivos, urbanizaciones y también de su hogar. Usted puede estar expuesto a robos o intrusiones ajenas. TASP Seguridad les ofrece su servicio y experiencia con rondas, patrullas, alarmas, cámaras para su seguridad integral. Más información, visite grupocabanac.com. ¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
Bueno, estos días ha anunciado que cuelga las botas Javi Lara, después de 20 años de carrera prácticamente. Y un jugador que siempre ha dejado pues sensaciones y ha transmitido emoción por el fútbol, y allá donde ha estado, pues ha dejado siempre el pozo de lo buen futbolista que ha sido, como en Ibiza, donde la gente le quiere mucho. Así que le saludamos. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues la pregunta es, estabas en el Linares, ¿por qué ahora? ¿Qué ha sido lo que te ha llevado a mitad de temporada a decir, bueno, hasta aquí?
Bueno, al final mentalmente no me encontraba bien, no tenía una buena situación personal en casa, y creo que ha llegado el momento de parar. Siempre he sido un jugador que lo ha dado todo y sentía que no lo estaba dando todo, y he preferido parar y buscar otras cosas.
Sí, los deportistas, y en este caso en el fútbol, se suele decir que cuesta mucho tomar la decisión. Bueno, y lo hemos visto con grandes deportistas como Rafa Nadal, lo que le ha costado dejarlo, ¿no? ¿Tú no tenías claro cuándo iba a ser? O sea, ¿esperabas saber qué sensaciones tenías?
No, yo pensaba que iba a jugar, no sé, a lo mejor 2 o 3 años más, porque físicamente verdad que me encontraba bien y respondía bien a los entrenamientos y la rutina y tal, pero bueno, sí. Al final, pues en este caso la cabeza me ha dicho y he decidido parar y ya está.
¿Y dedicarte más a la familia?
Bueno, ahora pues como somos los que nos gusta mucho el fútbol, pues viendo fútbol todos los fines de semana. El fin de semana pues he estado viendo el Sevilla B, el Granada B, el Antequera con el Murcia. Si es que al final, cuando llevas toda la vida haciendo algo, pues no sé, hay gente que dice ya paro y no quiero más fútbol, pero como mi vida es el fútbol, pues mira, he dejado de practicarlo, pero estoy cerca de él, porque al final, pues por suerte, por desgracia, no voy a decir que sea lo único que sé hacer, pero sí es lo único que me encuentro cómodo.
Que te gusta. ¿Cómo han sido esas primeras horas después de decir, bueno, hasta aquí, el levantarte por la mañana sin la rutina de tener que ir a entrenar? ¿Cómo han sido estos días?
bueno, cuando no te encuentras bien, pues al final ha sido un alivio, ¿no? Porque, ya te digo, echo de menos, sí, el vestuario, porque soy una persona que le gusta mucho bromear, estar cerca de la gente, y eso es lo que más echo de menos. Pero luego, lo que es jugar y demás, cuando sientes que no estás bien, pues yo creo que ha sido lo mejor, porque no me gusta engañar a nadie y tampoco engañarme a mí mismo.
Claro. Qué bonito recuerdo has dejado en la Unión Deportiva Ibiza, ¿no? El mensaje del club ayer, que evidentemente era muy... muy muy claro y de mucho sentimiento y en general la gente en Ibiza que guarda un gran recuerdo tuyo.
Sí, al final yo creo que fueron unos años tanto para el club como para mí increíbles, ¿no? En pleno crecimiento del club, donde también tuvimos la etapa del COVID, que eso también te hace unirte más, ¿no? Por la situación que se vivió y luego pues culminarlo con un ascenso y una permanencia que pues para mí imborrable y de mi carrera pues de lo mejor que he vivido.
¿En qué equipo te lo has pasado mejor?
Bueno, ten en cuenta que he jugado mucho, pero sí es verdad que siempre digo que cuando llega a primera división con todo lo que te ha costado y ves como tu familia disfruta de ti, pues es especial. Y luego pues el ascenso con el Ibiza, llegar a un club que está en crecimiento, que ves lo que cuesta, siempre lo he dicho, es como cuando haces una reforma en tu casa, ¿no? La disfrutas y dices, mira lo que he conseguido. Pues yo sentía lo mismo en Ibiza, ¿no? Que llegué cuando el club era pequeñito y en lo que se convirtió, y pues te reconforta. Más luego el título que conseguí en la Liga India, pues son de las mejores cosas también que he vivido.
Ajá, claro, lo que hablas de la casa, que me acuerdo que me pusiste ese ejemplo cuando acabaste en el Ibiza, es decir, ahora que hemos vivido la reforma y tal, resulta que cuando la tenemos terminada y la podemos disfrutar, me toca irme, pero bueno, esto es el fútbol, ¿no?
Sí, es fútbol, al final, antes era más difícil que un jugador fuera a Ibiza y ahora todo el mundo quiere ir a Ibiza, entonces al final son cosas que se dejan ahí y que son importantes.
¿Qué supuso para ti la llegada a primera división y haber marcado el primer, si mal no recuerdo, el primer gol en primera del Eibar?
Bueno, al final cuando vas cumpliendo años y ya sabes, ¿no? Que muchas veces cuando un chaval tiene 20 o 22 años y no ha jugado más arriba ya le dicen que va tarde. Pues imagínate yo que debuté con 29 en primera división. Están siempre cansado de escuchar que va tarde, que va tarde. Y pues lo disfruté al máximo, ¿no? Porque intento meter siempre en la cabeza que no va a ser posible y tú te encabezas una y piensas que sí porque sientes que sí. Y cuando las cosas... Pues más se disfrutan y así fue.
¿Qué te faltó, crees, para haberte quedado un poquito más de tiempo en primera?
Bueno, siempre te queda la espina de saber qué hubiera sido de ti si hubieras jugado que se asemeje más a tu estilo. Al final vas a un Eibar que sabes que eres inferior a todos los rivales y que vas a sufrir más que disfrutar, ¿no? Siempre se te queda la espina ahí de haber sabido si hubiera estado en un equipo más ofensivo y que se asemeje más a mis características el nivel que podía haber dado, ¿no? Pero bueno. Son las circunstancias que se dan y hay que aceptarlas.
Javi, evidentemente tenemos un fútbol de mucha exigencia en la élite y lo que no es la élite, porque en la primera red vemos cómo son los equipos también de competitivos, vemos también mucho ritmo físico, pero ¿qué echas en falta? Porque, a ver, siendo claro, jugadores como tú no veo muchos, que tengan esa pausa, que sepan habilitar al compañero, que tengan último pase, veo muy buenos jugadores... Vemos mucho fútbol, pero realmente jugadores como tú no hay tantos. ¿Qué crees que se debería rectificar para que tengamos esos jugadores de tres cuartos de campo pues más creativos?
Ahora cuando te dé un paseo por la calle, cuando vayas a la primera plaza que te encuentres, cuando veas una señal de prohibido jugar a la pelota, la quitas.
Ahí está.
Eso es lo que falta, ¿no? Falta el jugador de la calle. Ahora mismo el jugador, si quiere jugar al fútbol, tiene que ir a entrenar con su equipo y luego a una escuela de tecnificación. Son las únicas horas que echan los niños jugando al fútbol. Antes iban a entrenar una hora y el resto de horas pues la jugaban en el parque o en la plaza. Y ahora pues todos los jugadores prácticamente son iguales. Se perfilan bien, controlan bien, juegan bien, pero se ha perdido el jugador pillo, el que compitía, el de la calle. Eso no lo hay. Aparte que luego tienes tanta información, porque con las tecnologías, tanta información de los rivales, que parece que todo el mundo, si no usa esa información, parece que no trabaja, y ya te saturan con la información y prácticamente todo el mundo juega en función de rivales. Entonces haces que apuesten menos por el talento.
Qué interesante.
Esa es mi opinión personal, pero cada uno lo ve de una manera.
Qué interesante lo que nos estás diciendo, porque efectivamente se está apostando desde la base en un fútbol, por un fútbol muy académico, con buena superficie, pero se está quitando la inspiración, la chispa de la calle, la inventiva, la pillería, la finta, en fin, todas esas cosas que ha tenido el talento.
Este año la Eurocopa, había años que no te querías perder ningún partido, y este año estaba viéndolo y te aburría, por lo menos yo. Y estamos hablando ya de altos niveles, ¿no? Pues todo va relacionado, pienso yo.
Uh-huh. Para ir acabando, Javi, ¿tu mejor recuerdo en un campo de fútbol cuál es?
Mi mejor recuerdo en un campo de fútbol, evidentemente el primer gol en primera división con el Eibar.
¿Y si te pregunto el peor recuerdo, si es que hay alguno?
No sé. Al final el fútbol se sufre más que se disfruta. Hay mucho cuando has tenido lesiones o cuando has tenido algún descenso y demás.
Sí, sí. Y ahora la pregunta es, ¿qué tienes pensado en el fútbol? No dejas de ver fútbol, pero ¿qué te gustaría hacer?
Bueno, ver fútbol, está claro. Tengo el título de director deportivo y, bueno, ver fútbol. Conozco mucha gente del fútbol. Siempre he envidiado a los que han estado muchos años en un mismo club, pero a la misma vez, pues yo he estado en muchos clubes y en muchas ciudades, conozco mucha gente y intentaré estar viendo fútbol para si me surge algo que me pille más o menos preparado.
Yo sé que Amadeo Salvo te dejó las puertas abiertas para entrar en el club, pero tú en ese momento decías, si yo soy jugador ahora mismo, ya en el futuro ya veremos. ¿Ahora tal vez un día de estos?
Bueno, el Presi siempre hace las cosas más o menos con sentido común, ¿no? Yo siempre he estado agradecido por el trato que me tuvo, siempre sé una persona franca como yo, que yo creo que por eso nos entendemos y ya está, lo que decida en el futuro o en el yo, si le va bien, me alegraré siempre.
Muy bien. Javi Lara, pues te deseamos lo mejor en lo personal y en lo profesional, y lo único que me queda decirte es que ha sido un placer verte en el campo de fútbol, y ahora te deseo lo mejor en los despachos o donde sea.
Vale, muchísimas gracias, un placer.
Gracias, Javi. La conversación con Javi Lara, y la verdad es que nos identificamos con la mayoría de cosas que dice sobre lo que se ha perdido en el fútbol, o sobre lo que hace falta, y bueno, un montón de cosas. Tolo Darder, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jordi, buenas tardes.
Pues no sé si estás de acuerdo con lo que dice Javi sobre lo que hace falta de recuperar un poco esa inteligencia del fútbol de la calle, de los chavales que se formaban en la calle.
Bueno, eso hace años que lo estoy pregonando. Hemos perdido el fútbol de la calle. Es un fútbol de copia y pega. O sea, que todos vemos lo que se hace y se practica. Hemos perdido esta magia. Sí. Javi Lara es de estos jugadores que han pasado por Ibiza, yo lo he vivido todo muchísimos años, que han dejado magia en el fútbol ibicenco. Entonces, para mí, Javi se le recuerda y será recordado por su calidad técnica y por lo que hizo aquí en el UDE. Y hablando un poquito de esto, no sería mal director deportivo Javi Lara, la verdad.
Sí, ¿crees que con los conocimientos que tiene, hombre, no le conocemos como director deportivo, él tiene el título, sabemos que de fútbol ha vivido mucho, nunca se sabe, pero bueno, puede ser interesante, ¿no?, para el futuro.
Hombre, gente de fútbol que lo han mamado siempre son gente claro, importante, porque conocen todo lo que es el fútbol.
¿Qué impresión tienes, Tolo, sobre la reforma de la plantilla? Se ha ido Fausto Tienza hoy, Las, Arturo Molina, han llegado Gori Gracia, media punta, José Álvaro, un lateral, Javier López Pinto, un extremo. ¿Cómo estás viendo esta reforma de la plantilla?
Bien, yo creo que he visto los resultados y la llegada de Paco Gemes, había que hacer algo, ¿no? Había que tener una renovación. Para fichar había que dar bajas, ¿no? La de Tienza yo creo que más que nada es por la edad, y los otros para dar, supongo, hueco a los nuevos jugadores. La verdad es que hay que dar tiempo al tiempo para ver si realmente estos refuerzos son lo que el club y Paco pretenden. Lo que sí está claro es que el domingo pasado creo que el Ibiza jugó un mejor partido de la temporada para mí, ¿no? Yo no he visto todos por mi ausencia en Ibiza, pero me gustó cómo jugó el Ibiza la primera parte. Yo creo que pese al empate hizo disfrutar a la gente porque jugó el fútbol que le gusta a Paco Gemes, un fútbol de vibrante, un fútbol de pocos toques, jugar al campo contrario, ganaron todos los duelos uno contra uno, recuperaron rápido. Faltó el gol es esencial en el fútbol y es lo que yo creo que ahora mismo está buscando el equipo, o encontrar ese jugador que sea capaz de materializar las ocasiones que se crean.
Pues qué completo análisis de Tolo Darder, pues lo esperamos, a ver qué tal en Alcoy este fin de semana. Gracias, mister.
Gracias, hasta luego.
Las 4:45, bueno, ya aparcado, la veo justo delante de los estudios, la Tauraneta.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Foguerons, torrades i festa. I què no pot faltar? Exacte, la sobrassada. Aposta per la sobrassada de Mallorca, amb indicació geogràfica protegida. La de veritat, la de sempre, la nostra. La que fa que tots diguem... boníssima. Cerca el segell IGP.
Sobrassada de Mallorca. Naturalment.
Celebra San Antonio y San Sebastián con Hipermueble. En Hipermueble Palma los días 17 y 18. Y en Hipermueble Manacor los días 18 y 20. Aprovechate de nuestras rebajas con un descuento del 21% extra directo. En Hipermueble de Palma y Manacor, 17, 18 y 20 de enero, rebajas más 21% extra.
El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
En el restaurante Sacranca, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca. Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
¡Araujo, Meruliki! ¡Gol, gol, 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 gol!
Esta temporada el pasito que se ha dado adelante es que miras al banquillo y tienes soluciones. Yo creo que este año la portería está más protegida que el Buckingham Palace. Tiene recambios de calidad.
Nos subimos a la Tauraneta.
La Tauraneta se ha calado un par de veces en este arranque de 2025, en la Copa y en la Supercopa, pero ahora llega a la Liga. Juan Carlos Saura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? Pues sí, no, el año no ha empezado de la mejor forma posible.
Tengo una gran curiosidad. O sea, llevo toda la mañana deseando preguntarte esto. ¿Qué medidas cautelares tomaste después de la eliminación copera respecto a tu entorno? ¿Se te podía dirigir la palabra?
Bueno, no cenar. Ah, no cené.
Simplemente eso.
Sí.
¿Se te podía hablar?
Bueno, había amigos en casa y...
¿Les dirigiste la palabra durante la noche?
Sí, ellos jugaban a un juego musical y yo me puse a ver el Valencia-Madrid.
Ah, ¿no viste el partido en diferido de Pontevedra?
No,
o sea, no lo viste repetido.
Ya me bastó. Aguanté hasta el final, ¿eh? No lo quité.
Ya.
Quise hacer sangre hasta el final, pero sí.
Pero, no... ¿Pero se te podía hablar?
Bueno, como ya me conocen, iban a...
¿Directamente no te hablaban?
Sí, iban a su bola, estaban haciendo los juegos y yo, bueno, veía el partido.
Muy bien. Oye, ¿Qué has recogido respecto a Sevilla-Real-Mallorca?
Bueno, hay un par de datos favorables en las últimas visitas, pero es verdad que es un estadio que en los últimos 10 enfrentamientos no se nos da bien. Ha habido 6 derrotas, 3 empates y una victoria. Es cierto que los dos últimos enfrentamientos, y precisamente el año pasado fue en San Sebastián, el Villarreal-Mallorca, que marcó Llabrés, su primer gol y único gol en Primera División. Fue un empate a 1, marcó en la primera parte Sorloth y empató el Mallorca al final, minuto 86-87, con gol de Llabrés. Y la anterior visita, es verdad que no fue en la Nueva Cerámica, en el mítico Madrigal.
Fue en Valencia, ¿no?
Fue en Valencia, en el Ciutat de Valenci, en el campo del Levante, porque estaba en remodelación el Madrigal. Y ganó el Mallorca 0-2 con goles de Amat, un golazo de Amat, el segundo, y Murici, Entonces, estas dos últimas visitas sí que han sido positivas, pero las anteriores, la vuelta a Primera División fue un 3-0, que dejó prácticamente tocado y hundido a Luis García Plaza. Los anteriores 1-0, 2-0, 3-1, 1-1, que hay un dato interesante en este gol, porque es el gol 1000 del Mallorca. No sé si os acordáis quién
no,
lo anotó.
No me acuerdo.
¿Trives?
¿Trives fue?
No, Andrés.
No hubiera sido yo.
¿Quién? No. ¿Quién?
No me acuerdo.
Jugó también en el Villarreal.
Hay unos cuantos.
Por eso. Bueno,
¿Quién?
Borja Valero.
Ah, Borja Valero.
Sí, que le dieron se hicieron una foto Joan Fortes, que fue el autor
del
primer gol.
Ostras, no me acordaba yo de esto. Sí, Borja Valero, claro.
Empataron 1-1 y fue Borja Valero.
Por cierto, que este año tampoco nos ha ido bien con el Villarreal en Somos.
No, 1-2. Y gol que dolió porque fue en el último
el
1-2 segundo.
El 1-2 dolió, fue una pérdida de Samu Costa, ¿no?
Sí. Y también en el Madrigal se estrenó una leyenda del Mallorca, marcando... En el 2002-2003, a ver si os acordáis, con Luis Aragonés.
¿Jugando con el Mallorca en Villarreal?
Sí, exacto.
¿El Caño?
No.
¿Pero leyenda para lo bueno?
Para lo bueno.
Vale.
¿Quién?
Daniel González Guiza.
¡Hombre, Guiza!
Marcó su primer gol en primera esa temporada, luego se fue cedido a Ciudad de Murcia, bueno, diferentes equipos, Getafe...
Sí, no fue su explosión, era muy joven todavía.
Y fue la temporada que
de
todos
hecho
recordamos.
Luis le dejó fuera de un once titular por quedarse dormido en el vestuario.
Sí,
iba a ser titular y ríete tú de lo de Iñaki Peña y el retraso en el Barça.
Ya, empezó Guiza con todo.
Guiza lo puso en marcha. No, ha habido muchos casos, pero bueno, luego Guiza vino mucho más hecho como jugador cuando vino en la segunda etapa y bueno, y fue Pichichi, claro.
Sí. Y la última derrota en el Madrigal, porque recordemos lo que hemos dicho, la última fue 0-2, pero fue en el Ciutat de València, fue en el 2003, una temporada después, la que ganó el Mallorca la Copa del Rey. Con 0-2 goles de Tó y Campano, dos míticos.
Muy bien. Ya no hay tanto odio, ¿no? Hay gente que aún le nombras el Villarreal y se pone malo, pero
sí.
Yo creo que las heridas hay que curarlas.
Sí, se han ido curando porque además...
Han venido jugadores aquí, por ejemplo, Morlanes, Mojica...
Sí, me acuerdo que se fueron de Guzmán...
El Villarreal es un club importante para el Mallorca.
Pina,
quiero decir,
Pina,
que hay una gran relación y se aprovecha también el Mallorca de esa relación.
Sí, luego ahora Morlanes, Mojica, sí. O sea que... Que bueno, es verdad que durante esos años,
cinco o seis años posteriores,
había pique, pero es verdad que se ha relajado, se ha calmado la cosa.
Oye, ¿os puedo preguntar una cosa a ti y a Luis Ángel?
Sí,
de todos estos días, esto no lo teníamos preparado, de todos estos días que habéis escuchado los sonidos y visto lo de toda la semana de la Supercopa del Mallorca, ¿qué es lo que con qué os quedáis? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del equipo del Mallorca allí, o del torneo en sí? ¿Hay algo...?
¿Pero futbolísticamente?
No,
o...
sí, quitando todo el follón que ya hemos hablado estos días y que ya hemos hablado mucho.
Futbolísticamente...
¿Qué os ha parecido el papel del Mallorca? ¿O qué os ha llamado la atención?
Yo resalto positivo Grave. Creo que se ha consolidado como el portero. A principio de año había dudas, a lo mejor yo creo que sí que ha dado un pasito adelante estas últimas jornadas. Y también, a destacar, es que fue un partido sin mucha historia, ¿no?
Pero más allá del partido, yo qué sé, del viaje de los aficionados, el problema que tuvieron también con el hotel, la recepción que les hizo Colbert, no sé, han pasado muchas cosas.
Pues...
Todo bien.
Sí, bueno, todo bien, ¿no? Todo bien. El postpartido fue...
Sí.
Fue
eso...
terrorífico, pero...
Bueno,
me sorprendió la llegada que les pusieron los... Los collares,
los collares a los jugadores.
A todos los jugadores.
¿Podrías decirme que te ha gustado la camiseta de recuerdo y la bufanda de la Supercopa?
Pero eso ha sido post.
Vale.
Yo, eso ha sido post. Bueno, yo me quedo con lo que hablábamos, incluso que lo dijimos en la tertulia con Álvaro, que yo escuchando la rueda de prensa de Reyo llegué a tener un momento la impresión cuando echaba la vista atrás, decía, no, por todos los aficionados y tal, decía, a mí me gusta leer entre líneas, digo, ¿suena despedida cuando acabe la temporada?
¿Reyo?
Suena que
por acordarse de la gente.
La forma en lo que lo decía, vamos, fue una cosa que yo decía.
Yo no lo interpreté así.
No lo interpreté como una despedida, pero decía, suena como decir, en algún momento se va a acabar un ciclo y ya que estoy aquí me quiero acordar de ellos.
A mí me hizo gracia cómo regateó todas las preguntas
sobre Vinicius. Sacó el capote y toreó todo lo que pudo y más.
Sobre lo de Vinicius, ¿eh, Taura?
Sí, creo que fueron 4 o 5 preguntas.
No, no lo alimento, ¿no? Dice, todo lo que diga yo aquí se va a malinterpretar, así que paso.
La imagen... También me dio pena por él, porque ha estado todos estos años, ha vivido el barro...
Por tener que dejar el partido, claro, estaba muy tocado, sí, ¿eh?
Sí. Bueno, iba a decir que la imagen, yo me quedo... Si me dices que me quede con alguna imagen, es la imagen de que justo la cogen las cámaras porque él se va... Diciéndole al delegado, a Chando, diciéndole claramente, es que no puedo más.
Es que para que Rayo se vaya a un partido, es que no debe poder más.
Pues sí, bueno, son experiencias que ahora no sabemos cuándo volverán a pasar una final de
para
Copa.
Para el año que viene es complicado. No,
es imposible ya para el año.
Porque eliminado de la Copa ya, a no ser que sea subcampeón de Liga, el Mallorca.
Lo descartamos.
¿Lo descartas?
Hombre, claro.
Poca fe.
El año que viene habrá que hacer viajes, ya lo veréis.
Bueno, yo te estoy preparando uno.
¿Estás preparando
está
un qué?
Prácticamente firmado.
¿Un qué?
En exclusiva, que iré al terreno de José Ponce.
¿Vas a ir al Metropolitano?
Al Metropolitano.
Falta poco, ¿eh?
Falta el día 1 de febrero.
1 de febrero, sí,
6:30. Está prácticamente firmado. Faltan unos flecos.
Sí.
Pero iré a...
José Ponce intentará que no vayas para que no le desgafe.
No, Bueno, yo ya os acordáis, yo intenté...
Dice que en algún momento hay que perder. Muy bien.
Bueno, sí, sí, porque la racha es brutal.
Pues nada, cerramos Tauraneta.
Sí, lo último, un pronóstico que no he dado ninguno. El Villarreal es uno de los equipos que más goles hace, pero también que más goles encaja. El Mallorca encaja poco, creo que será un 2-1.
¿Para el Villarreal?
Sí. Sí, sí, no soy optimista. Ojalá me equivoque.
No arranca la Tauraneta, ¿eh?
Bueno, yo...
Vas a tener deserciones, hombre, a mansalva.
Es que el Villarreal, sobre el papel, es un equipo superior.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
La Federació Balear de Trot i l'Institut de l'Esport Típic de Mallorca convida a tots els aficionats del món del trot a gaudir de l'extraordinària jornada de carreres del Dia de Sant Antoni a l'Hipòdrom de Manacor, a la disputa dels premis a Amenama, segona carrera més ben dotada de Manacor. Aquest divendres, a l'Hipòdrom de Manacor, amb actuacions musicals i animació infantil. Viu el trot. Viu l'esport d'aquí.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
En la finca Sabasa Plana de Llucomayor, donde el sol acaricia los viñedos y la brisa marina perfuma las uvas, nace cada botella de Bodegas Virrey. Disfruta de nuestras catas de vino exclusivas, variedades autóctonas e internacionales. Visítanos en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
En Hipercentro, hasta el 23 de enero, especial torrada. Te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como espinagada pequeña, 1,99 euros, naranja hoja, 0,98 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camí de Saigua 101, Binissalem, aquasport.com.
Bueno, hemos hablado de la presentación de Sergi Huguet, que vuelve a jugar en casa, que vuelve a jugar en Mallorca, después de regresar de Obradoiro y clavijo y después de haberse operado. Está, me imagino, pues apurando esa recuperación, ¿no?
Sí, no sabe cuándo va a volver tampoco, pero se le ha preguntado precisamente por aquello de que en la última jornada jugaran otra vez Palmer y Fiwi y será el momento de ver el enfrentamiento contra su hermano Alex. Dice esto sobre jugar contra él.
Muy bien, las sensaciones son muy... Sí, ojalá llegue ese día en que, bueno, los dos estemos bien en la última jornada y tengamos ese rato de poder jugar en contra. Y sobre todo, pues también estar en casa. Hacía ya 3 o 4 años que me movía por la península y son experiencias muy buenas, pero yo creo que no hay nada como estar en casa y en un equipo donde realmente te sientas en casa y sientas los colores desde dentro.
Pues en el próximo derbi palmesano habrá duelo de los hermanos Huguet. No, tiene gracia la cosa, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a dejar. Estamos llegando a las 4 de la tarde y esta tarde-noche más tiempo de juego con la Copa del Rey y con Paco González y todo el equipo. Nosotros volveremos mañana con toda la previa del fin de semana, que será un poco diferente en cuanto al Mallorca, porque hasta el lunes no juega, pero hay muchas cosas que contar. Así que José Ponce, Luis Ángel Trives, Juan Carlos Taura y servidor, Jordi Jiménez, hasta mañana.